Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivas de los comentaristas y no representan necesariamente las opiniones de Dipin en español o la de sus patrocinadores.
Hola Dipineros, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dipin en español, patrocinado por dipinenespañol.org, la página por excelencia entre la comunidad de Dipin para hispanohablantes. Música y efectos por Anchor y Alexi Action, en Ghost, Motivation at Beat and Samurai. Te recordamos que el episodio está disponible en todas las plataformas principales de podcast, pero si lo prefieres, lo puedes escuchar directamente en nuestro sitio oficial, donde podrás interactuar con nuestros locutores e invitados. Solo sigue el enlace a la misma desde el menú superior de nuestra web. Les habla Sebastián. Y hoy, como es habitual en nuestros episodios anteriores, tenemos con nosotros a Opic y a un nuevo invitado, Choas.
¿Qué tal, Seba? Sí, otro episodio más de nuestras charlas tecnológicas. A ver cómo sale hoy. Vamos a ver si no hay pitidos, ni baneos, ni nada raro, ¿vale?
Vamos a ver qué pasa, pero no es seguro que no salgan.
No prometemos nada. Lo sentimos, Eli.
Hola, yo soy Soas, el que mantiene la tienda de pines. Cada vez que puede, claro. Estoy usando un modulador por miedo a que me clonen la voz. Así de sencilla.
Bueno, y en base a eso, también nuestra conversación el día de hoy es sobre la privacidad de la información y de los datos en línea.
Privacidad y seguridad.
Privacidad y seguridad, claro. Así que, cuéntenme, ¿qué es lo que hacen ustedes? Bueno, ya nos dimos cuenta que usan moduladores para que no le clonen la voz, pero aparte de esto, ¿qué es lo que hacen ustedes para proteger su información y sus datos en línea?
Yo, por ejemplo, reviso cada vez que las páginas me dicen cookies. Ahí tengo que marcar las cosas que me preguntan, ¿no? ¿Desea vender sus datos a ciertas empresas? Simplemente le digo no. Ah, no, marco no a todo. Pero así todo el momento te aparece una parte de abajo que dice tener los términos y condiciones, ¿no? Al momento de crearte una cuenta. Pues tienes que leértelo. Si no te las lees...
¿Qué para eso lo hicieron?
Estoy cogiendo de tu información.
Lo que pasa es que es muy largo.
No, pero es que parece muy obvio, ¿no?
Sí, pero dime la verdad. ¿Tú te lees los términos y condiciones cada vez que te creas una página, una cuenta?
Sí.
No manches.
Claro, hacerlo siempre.
Creo que yo, el 90% de las veces simplemente me lo salto.
Yo intento leerlo. Si veo que es infinito, pero sí que las cookies lo suelo, como hace yo, suelo rechazarlas. Y es que navegando poco más puedes hacer. Cookies. Bueno, no usar productos de Google o Microsoft, por supuesto, porque ellos te van a rastrear sí o sí, por muchas cookies que tú rechaces, porque bueno, es su política, es su producto, y sus productos pues te monitorizan, y entonces pues, o sea, te monitorizan para beneficios de ellos, para como dicen ellos, darte una, como, a ver si soy capaz de decirlo como ellos lo dicen, anuncios personalizados. Que lo que no entienden es que tú no quieres anuncios, pero bueno. Y a veces también uso VPN si veo que a lo mejor tengo que buscar algo y tengo que buscarlo en páginas un poco así media rarilla. Ahora mismo no recuerdo más.
¿Y cuál es el fin, para aquellos que no conocen obviamente, explicar un poco el fin de utilizar un VPN?
El VPN principalmente enmascara tu IP. O sea, no saben de dónde eres. Entonces pues no pueden hacer... que es lo que interesa a los anunciantes, anuncios dirigidos. O sea, no pueden decir, pues mira, vive en Argentina. Pues en Argentina, mira, hay unos asadores de carne buenísimos, vamos a mandarle ahí publicidad de asadores de carne, por ejemplo. Es una de las cosas que tiene. Luego ahí, si es una VPN más avanzada, pues también te protege de rastreos y también de malware. Depende de la VPN.
En este caso yo creo que uno siempre opta por las versiones gratuitas y la más básica debe ser solamente la que enmascara la ubicación.
Sí, probablemente siempre y cuando sea una VPN seria tipo Proton, por ejemplo. Si es de estas que hay por ahí medias raritas, pues a saber lo que... O sea, almuerzo sales más perdiendo que ganando. O sea, me refiero que es más cara tu IP, pero le estás dando todos los datos a esa página web, ¿entiendes? Le estás dando, he ido a este sitio, he ido a este sitio. Entonces ellos recopilan esos datos, que de eso se trata, de recopilar datos para vender a terceros.
Algo tienen que ganar.
Claro, ahí está.
A cambio, pues, lógicamente.
Sí, sí, ahí está. Gratuito no, no hay casi nada o poco.
No hay nada gratis en esta vida.
A lo mejor, hombre, a ver, hay proyectos open source sencillitos que son gratis y no hay problema. Pero cuando son empresas
gratis.
Grandes, sí, bueno, vamos a poner. A ver, alguno habrá, alguno habrá. Yo es que soy muy soñador. Pero claro, sí, pero empresas grandes tipo Meta, que te da el Facebook, que te da el WhatsApp gratis, entre comillas, Google, que te da sus productos gratis, entre comillas, no te lo está dando gratis, por supuesto que no. O sea, son gratis y sin embargo son las empresas de las más valoradas en, o sea, de lo que cuesta, o sea, en bolsa. O sea, ¿por qué será? Porque ganarán dinero de alguna forma, ¿no? O sea, ¿y cómo es? Pues vendiendo tus datos.
Pero muchos proyectos se financian de esa manera, con la venta de los datos. Y por lo mismo que uno tiene que tratar de proteger su información.
Sí.
Es que no son solo los gobiernos, son las empresas también.
Sí, sí.
Son las empresas también.
Principalmente las empresas. Ahí está. Que, a ver, que no está mal. Mucha gente me dice, a mí me da igual, yo no soy nadie, no tengo ningún secreto. No, no, ya lo sé que yo tampoco tengo ningún secreto, pero el quid de la cuestión es que las empresas grandes, entre comillas, hacen lo que quieren. O sea, ellos llegan, ellos te dicen, pues esto es así, y si te gusta bien, si no, pues no lo uses. Pero claro, el problema es que sus productos muchas veces son el estándar. Entonces la gente no quiere salirse de ese estándar, ¿entiendes? El WhatsApp, hay mucha gente que no quiere salirse de WhatsApp. Y tú le dices, mira, pero es que el Telegram, no sé qué, mira, el Signal. No, 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 que mis amigos están en el Telegram, mi familia está en... O el Instagram, por ejemplo, y claro, entonces pues, ante eso es complicado, y entonces claro, Europa, que es lo que siempre se va, me dice, coño, que Europa, Europa es la que le está metiendo caña a estas empresas, en plan, a ver, venga, de acuerdo, a mí no me parece mal que tú ganes dinero, pero no te pases, ¿entiendes? Entonces pues, es la que le está ahí intentando encauzar, porque ya lo hablamos una vez Seba y yo, que es que el internet hasta hace cosa de unos años era una jauría, era una recopilación de datos así brutal de como no hay ningún tipo de regulación. Yo cojo, vendo.
Hasta que llega Europa y les dice no.
Ven aquí. A ver si el resto del mundo hace caso. A ver si Perú y Chile hacen caso.
No, está difícil. Pero estamos, yo el otro día me leí un artículo sobre lo que comentabas tú. El tema de que la Unión Europea, no me acuerdo específicamente qué institución, les exigió que las aplicaciones de mensajería sean multiplataformas, o sea que desde WhatsApp se pueda enviar un mensaje a Telegram, a Signal y viceversa.
Sí, sí. Sí. Es multi...
La interoperabilidad.
Eso es lo que te decía. No era multiplataforma, sino interoperabilidad.
Eso mismo.
multiplataforma.
Así no van con la Europa.
Claro, multiplataforma ya son.
Sí, es que el otro es un trabalengua. Y oye, me parece bien, aunque parece ser que va a ser de una forma básica y sencilla, pero genial. O sea, mientras que tú le puedes mandar un mensaje a alguien que tenga el WhatsApp o el Signal, oye, no sé qué, ah, venga, va. Genial. Entonces, entre otras cosas, porque no es lo único que quieren hacer, o sea, la interoperabilidad. Tienen un montón de cosas más. O sea, quieren controlar mejor a estas grandes empresas, que entre ellas, por cierto, incluyeron a TikTok, de la que nunca solemos hablar. Solemos hablar de Meta, okay, de Facebook, de tal. Pero en este caso también incluyeron a TikTok porque tiene un montón de usuarios. Parece que no, pero tiene un montón de usuarios. Entonces, claro, ellos, todos las plataformas que tengan un montón de usuarios y que encima son, digamos, plataformas donde hay intercambio de datos, donde son plataformas de entrada, ¿no?, al internet. Entonces, todas esas son las que quieren controlar. Y deja ver si encuentro por un lado lo que las demás cosas que quieren instaurar. No es solo lo de las multiplataformas. Interoperabilidad.
Interoperabilidad.
Esa, esa. Por eso yo sabía que habíamos traído a Shoah Power.
¿Ay, qué?
Bueno, te traímos para que tú no nos corrijas con la interoperabilidad. Para que nos digas esa palabra.
No me incluyas, que a mí no me cuesta decir
interoperabilidad. A ver si encuentro las demás cosas mientras seguimos hablando, a ver si soy capaz de encontrar. Sí.
No, y el otro día, volviendo a lo que nos convocaba, que era el tema de la privacidad y seguridad, leí un artículo que decía que, si no mal recuerdo, era Meta, iba a cambiar su política, y les dieron 4 expertos en seguridad, unos abogados, gente de open source, y que nadie había podido descifrar si iban a utilizar o no los datos de manera...
Vale, pero creo que no es Meta, creo que es Microsoft para entrenar la IA.
Eso, ¿Microsoft
es Microsoft. Sí, Microsoft porque... Sí, está por... Ahí está, que quieren aprovechar el Windows, que uses el Windows y los datos de los que ya de por sí Windows manda datos. A ver, que mandar datos de por sí, esto es otra cosa que en Linux también se ha montado y unos pollos por el tema de la telemetría, la famosa telemetría, que si el Audacity lo incluyó, que si ahora lo va a incluir el Fedora, está todo el mundo que trina. Hombre, a ver, la telemetría en sí, si solo coges datos técnicos, no es mala. Y bueno, tú como desarrollador y yo deberían de saberlo, ¿no? Que la telemetría debería de ayudar. Digo yo, ¿no? Ese tipo de datos, ¿no? El saber, por ejemplo, cuando falla algo, que te diga, pues mira, utilizaba esto, hacía esto. Digo yo, ¿no? O no ayuda.
Yo confío en la gente principalmente. Si me avisa de algo que está fallando, tengo que corregirlo.
O sea, la telemetría no. O sea, que te lo digan directamente, por WhatsApp.
Exacto, que no escriba.
No, pero ¿tú qué crees de la telemetría? ¿Que tiene cierta utilidad o no? Me refiero a la telemetría buena, entre comillas.
Claro, claro. Si estamos hablando de una empresa, pues tiene que ser cada información que cada uno de los clientes tiene que recibir de la gente que trabaja para la empresa. Es lógico. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de información, ¿cómo se llama? Telemetría, ¿no?
Sí.
Claro, las motos, por ejemplo, tienen telemetría. Es otro tipo de datos. Pero igual se tienen que enviar a un lugar para que llegue.
Claro.
Y si esta información no está, porque posiblemente has accidentado. ¿O no has comprado una moto con telemetría?
No sabía que había motos con telemetría. Pero bueno, supongo que muchas cosas tienen telemetría. Pero lo que yo quiero ir es, la telemetría sí es anónima y solo te dice, oye, falló esto, por esto, por esto. Creo que es buena. Ahora, si es una telemetría que te pone... La IP, te pone tu nombre, pone tu correo, pone tu teléfono, dice, ya apaga y vámonos. Por eso te digo que Windows...
Claro,
ya
pero en todo caso debe ser opcional, pues.
Sí, ahí está. Tienes muy buena... ahí está. Yo diría que no tiene que ser como la de Windows, que directamente te dice, la voy a usar sí o sí, te guste o no, sino que tiene que ser opcional y que tú digas, pues bueno, la activo porque quiero ayudar o no la activo, como muchos proyectos open source. Entonces, pues lo que tú decías, Sebas, pues que Windows va a utilizar pues esos datos que manda, a saber qué más datos, porque es lo que tú dices, mucha gente, o sea, lo leyeron y no les quedaba claro qué dato y qué no dato ni nada de eso.
Claro.
Que por cierto, siguiendo, bueno, ahora si no te importa, Sebas, comento yo otra, la de Meta, que dice que a lo mejor en Europa se hace de pago el Facebook y el Instagram. Para poder
eliminar los anuncios.
Sí, para poder eliminar anuncios y cumplir con la ley esta de europea que entró recién, porque claro, la ley no pide que elimines los anuncios. La ley lo que pide es que no sean dirigidos, o sea, que tú no cojas datos para dirigir esa publicidad. ¿Por qué? Porque hay menores, hay gente que a lo mejor es propensa a tener problemas con los juegos, por ejemplo, y tú lo que estás haciendo es... Claro, entonces tú le estás bombardeando ahí con, coño, este vemos que le gusta las ruletitas rusas de este casino. Fuca, 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 le mandamos ahí publicidad a tope y claro, al final el señor ese se gasta el sueldo en ahí en ruletitas o los niños, pues yo qué sé, vete a saber lo que le está tú, lo que le manda de publicidad. Entonces, claro, Europa le dijo, mira, a ver, tú pon los anuncios que tú quieras, pero no los hagas dirigidos, o sea, no te pases con ese, esos algoritmos que son tan... Pues entonces Meta dice, bueno, yo para eso paso. Entonces, ¿existe esa posibilidad? No sé si...
Igual es raro que para cumplir la normativa hayan hecho un plan de pago para no ver anuncios. Porque si la normativa les decía, no tienen que hacer anuncios dirigidos...
No, no, yo tampoco tengo claro por qué han preferido decir, pues lo hago de pago y la otra no. No lo sé, porque al fin y al cabo la versión con anuncio tampoco puede pasarse dirigiéndolo. Entonces, no sé.
Sí, al final ¿qué no intención? Es como YouTube, porque en YouTube tú tienes anuncios que son, entre comillas, invasivos, que te pausan lo que tú estás viendo para poder ver ese anuncio y a veces no te puedes saltar el anuncio, tienes que verlo. Pero si estás en Facebook y te aparece un anuncio, es tan simple como deslizarlo hacia arriba y listo.
Y echarlo.
¿Sí?
Sí. Me pasó ayer, por ejemplo, cuando estaba viendo YouTube, había abierto la ventana incógnita y un montón de publicidad en cada uno de los videos que hace clic. Y eso era porque yo tenía Premium en mi cuenta. Pero como estaba en incógnito, me saltaban los anuncios.
Pero ¿y no tiene Shoah? ¿No tiene bloqueador de anuncios? ¿Un Ublock Origin, por ejemplo? Yo, por ejemplo, a mí
no,
los
anuncios... No, yo estoy hablando del la aplicación oficial de teléfono.
Ah, va, pero no, hombre, no. Eso es lo peor que podéis hacer. O sea, busquen clientes alternativos. Eso te tupe anuncios ahí hasta que... Vamos. Y NewPay o...
fotos te roban.
Claro, NewPay o SkyTube, que son clientes de YouTube. Es que el del teléfono
es que me da miedo, pues son terceros.
No, pero por ejemplo... Pero son de tienda de Fedroid. La tienda de Fedroid es una tienda... O sea...
Pero no hay Fedroid para iOS, man.
iOS, no. No hay, no, ahí tienes que ir a la tienda sí o sí. En iOS tienes que morir en la tienda. No te quedas... Es que esa es otra que le está dando Europa a Apple por el tema de la tienda. Que quiere que... entre las cosas que quieren hacer, además de la... ¿cómo se dice? Yo, interoperabilidad. ¿Esa?
Interoperabilidad. Ya me están
loquiendo. Pues además de eso, una de las cosas que quiere hacer la nueva ley está en Europa es que se abran tiendas alternativas. Porque cierto es que en Android hay tiendas alternativas, más o menos la gente se conoce. Yo, por ejemplo, uso F-Droid, también está...
¿Apuide?
Sí, no, pero hay una que...
Apuide, creo que se llama.
Sí, Aptoide, APK Pure, hay montones, pero hay otra que lo que hace es la misma tienda de la Google Play, pero la puedes descargar las cosas
Aurora.
Sin...
¿Eh? Creo que sí se llama.
¿Cómo dijiste que no te
Aurora, entendí? Aurora.
Aurora, esa, ahí está. Pero sin embargo en iOS no hay ninguna más, es esa, la de ellos, la de Apple. Apple Store.
Claro, entonces, y aparte en Android los fabricantes también están integrando sus propias tiendas, Samsung, Xiaomi.
Sí, no, todos tienen también meten su propia, es un batiburrillo lo del Android, que vamos, un montón de tiendas y de cosas.
Pero es bueno, sí, para sí. La libertad, para elegir,
sí,
básicamente.
Como GNU Linux, que es un batiburrillo. Pues eso es otra de las cosas que quieren en Europa, el que hayan otras tiendas que no se encierren en banda la Android y iOS, porque son sistemas operativos que tienen bastante cuota de mercado. Si Android no tuviera cuota de mercado, no se acordaban de él ni Europa ni nadie, porque daría igual, pero teniendo la cuota de mercado que tiene, pues normal que quieran un poco abrir las cosas para que haya más competencia. Además, aquí en Europa se le han puesto varias multas a Google, a Meta, a iOS, bueno,
a Microsoft también.
Sí, a Microsoft por posición dominante, por el tema de que no tratan bien los datos. O sea, aquí no estamos siendo ricos gracias a ellos.
Monopolio también.
Sí, por monopolio y tal.
Pide más legal.
¿Qué más, Eva? ¿Qué más?
Ahora me surgió una duda. Esas multas que le impone la Unión Europea a las empresas, ¿a dónde van los recursos?
Buena pregunta. Sí, no, para mí no. O sea, ya me gustaría me llevar un...
Están en mi cuenta.
Una cuñita de las pedazos multas que le ponen. Supongo que irán a la Unión Europea, a los fondos de algo, y los aprovecharán para lo que sea. La verdad que no sé exactamente.
Ya, ahí tiene tarea para el próximo episodio.
Sí, no, para averiguar dónde va el dinero de las multas, de esas pedazos de multas que le ponen a...
Sí, porque
no, bueno, pedazos de multas. Pedazo de multa que para ellos calderilla.
Sí, porque el 1 o el 2% de las ganancias anuales.
Sí, anuales de esas empresas.
Pero claro, güey. Exorbitante igual, no deja de
¿quién
ser.
¿Quién se beneficiará, pues?
Es que eso, esa es la consulta. ¿A dónde llegan esas plata o quién se beneficia de esas multas?
Buena pregunta.
Va a tener que ir al gobierno a preguntar, Opi.
A preguntar, o tarea para la Europa, casa. Allí a Bruselas. Uh-huh. Cuando vaya por allí, cuando pase de un salto ya, pregunto. Bueno, y hablando más de protección y seguridad, el wifi. ¿Qué hacéis con el wifi? A ver, ¿qué protección le ponéis vosotros al wifi?
Una buena clave, robusta.
IPA2.
¿El qué dijiste?
Sí, una buena clave, como hice.
Sí, pero dijiste algo más, porque es lo que pasa que...
Ah, el método del acceso protegido. El protocolo criptado IPA2.
Ah, vale, el IPA2, vale, ok.
Cambiar y ahora estaba en desarrollo el IPA3.
Creo que ya está. Creo.
Sí, me parece.
Lo que a lo mejor todavía no hay routers con muchos routers con ese, pero ya está. Está no, ese.
A este lado del mundo van a llegar en unos 5 años más, yo creo.
No, me coño. Ya llegará, tranquilo.
Bueno, usted nos trae la primicia cuando vea uno.
Sí, no, yo todavía no. De momento el que yo tengo no lo tiene. Y nos viaja uno que me dio el operador, entonces ya irán llegando. Pues eso, una clave robusta, cambiarle el cifrado, ponerle el VPA2, clave, deshabilitar, por cierto, el VPS, que mucha gente no lo deshabilita. El VPS sí. Es el botoncito para emparejar con otro dispositivo. Clave. Sí, tú le das ahí y luego tú le das al otro aparatito y tal. Pero claro, es una clave de 6 números, de 8 números, que por lo visto, yo no lo sé, pero según he leído, es muy fácilmente hackeable.
Bueno, yo cuando vivía en la ciudad, ahora que vivo en el campo ya no puedo.
Sí, ya.
Cuando vivía en la ciudad y en mis tiempos de escolar, cuando no tenía recursos para pagarme el internet, recurría a conectarme del internet de mis vecinos.
De tus vecinos. Ah.
Solo que ellos no lo sabían.
Hombre, ellos notaban algo, no, dice, coño, esto va lento, ¿no? Coño, no, ¿qué tendrá?
No, yo lo usaba por lo general para descargar cosas en la noche, cuando sabía que no, ya no lo estaban usando, claro.
Vale, para no levantar sospechas, ¿no?
Inteligente también.
Claro, es que antes en la época de la DSL, apenas que descargaba algo, ya el internet hacía... Se quedaba sin fuerza.
No, pero ya después que empecé a trabajar, dejé de hacer eso.
Sí, no, vale. Creo que de jóvenes creo que la mayoría lo hemos hecho.
Justo.
Sí, igual pero que ya legal. Tampoco craqueo juego, así que estamos en lo legal.
Te estás reformando, ¿no?
Mi señora me empezó ahí a...
Pórtate bien, Seba, pórtate bien.
Así como le pasó a usted también, ahí ya también
pasó. Sí, a mí... me tienen atado en corto.
No, pero... El tema del Wi-Fi, ahora como te digo, que ya tengo mi propio servicio y lo trato de mantener protegido con una buena clave. Cuando no estoy en la casa, simplemente lo desenchufo, cuando sé que no voy a estar varios días, ya que no tengo ningún aparato electrónico que dependa de conexión a internet, lo dejo desenchufado.
Por ejemplo, es una opción también. Hay algunos, como el mío, que tiene también para poner horario al Wi-Fi. Entonces, en X hora se puede apagar.
Esa no la sabía.
Sí, a lo mejor el suyo puede ser que lo tenga, no lo sé. No sé si todos los modelos lo tienen, pero se puede poner un horario para que, incluso el mío, claro, es que el mío tiene para, ¿cómo se llama? Control parental también. Entonces,
oye, tío, mira, si yo te voy a contar una historia. Yo cuando empecé con este tema de la computación, yo fui muy metido, entonces buscaba, revisaba todas las opciones y los ajustes y miraba siempre configuración y cosas así escondidas, o a veces no tan escondidas, pero siempre me llamó la atención que el apartado de configuración de red tenía una sección de IPv4 y el uh-huh. IPv6, y yo encontré un router que entregaba IP6 hace como 5 o 6 años, vale. y yo te insisto, aquí las cosas llegan con mucho desfase a cómo llegan allá a la Unión Europea. Entonces, si tu router se puede programar para que se apague, eso acá todavía no se ve.
Sí, hombre, que sí, seguro que lo tiene. Bueno, y quería también comentar otras opciones de seguridad, como pueden ser el filtrado Mac. No sé si conocéis el filtrado Mac.
Que sí, ese sí.
Sí, lo usé una vez.
Para... que, a ver, que para...
La de mi lab, la lab, con los equipos que están ahí, sacaba sí. La Mac.
Ahí está. Entonces la ponías en la lista blanca, digamos.
Configurar, pues, y solamente eso puede hacer.
Ahí está el filtrado Mac. Luego también puedes cambiar un poco las IP. Yo, por ejemplo, las tengo manual, no las tengo en automático. Yo tengo deshabilitado el DHCP, que el DHCP lo que hace es darle una IP, no, IP a cualquiera que adivine la clave. Desde que cualquiera adivine la clave, el DHCP dice, mira, este es un...
Y supongo que tampoco te eres en el rango de IPs comunes, pues no lo tienes 192.168.
Claro que no, evidentemente, por si no, ¿qué sentido tiene? Y no voy a dar más pistas porque si no me van a hackear aquí la S,
¿eh? Ahí va a llegar Casper.
No, pero son configuraciones adicionales que si quieres se pueden hacer, si no, pues no. Evidentemente, estas configuraciones, lo principal es lo que hemos dicho, cambiar el cifrado y la clave. Los demás son adicionales, porque son más bien para los asalta Wi-Fi, tipo Seba de joven, por ahí, para los asalta Wi-Fi. Porque para un hacker que sepa, olvídate, la clave. Un hacker, todo eso te lo huirla en... Hombre, va a tardar un poquitito más, pero lo más difícil para él es una clave contundente. Eso es lo más difícil para él y para todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuanto más largo sea, más tiempo va a pegarse. Entonces él ya verá si le vale la pena estarse 2 meses o 5 meses. O
también ocultar el SSID de la red.
Sí, pero ese para el hacker novel. Para el hacker no vale nada.
Ah, no vale. Yo pensé
que no, porque yo también hice hace unos añitos, empecé a hacerlo, pasa que luego lo retiraron desde la plataforma donde yo estaba haciendo un curso de hacker ético. Y con el programa que yo tenía en ese momento lo ocultaba, ya ni lo oculto, y lo tenía oculto. Entonces yo entraba con mi portátil con el que estaba haciendo las pruebas y me la veía, a pesar de que estaba oculta, la veía, me decía... Wi-Fi no sé qué, y me decía incluso el modelo y la marca del router, así que imagínate.
O sea que imagínate. Muy útil esa función, ¿no es?
No, no es. Es útil para una comunidad vecina donde hay muchos roba Wi-Fi, que no saben mucho, entre comillas, vale, es útil ahí, pero para un tío que sepa, no es útil. Vale, cambiamos de tercio. Mira, me acordé ahora. Cosas, configuraciones que estábamos antes hablando de las cookies del navegador. Dos cosas que tengo ahí. Una que están relacionadas con las cookies, que es la desaparición, que quieren ahora desaparecerla, que ahora Google lo quiere cambiar. Y la otra es ya más orientado al navegador. Primero vamos a por lo del navegador. El navegador, algunas de las configuraciones que yo le suelo hacer, el Firefox, bueno, y el Brave también, es forzar el HTTPS.
Pero hoy en día hay re pocas las páginas que no tienen el HTTPS.
Que no lo tienen, cierto que hay pocas. Pero hay veces que a lo mejor estás buscando información de algo, de algún tema para escribir. Por ejemplo, yo cuando me pongo a buscar algo para... Y claro, hay veces que saltas a páginas que no son HTTPS. Entonces, el forzarlo y que te avise, ayuda. Ayuda porque...
eso solamente hace que... No hay un hombre en el medio que no esté descifrando tus datos, igual.
Claro.
Entonces, igual la página, si es que es una que te está robando los datos, te va a robar los datos.
Sí, claro. Si tú metes los datos, da igual que la página sea HTTPS, que si tú has puesto los datos, te jodiste. Te pillaron. Pero claro, por lo menos, tú sabes, como bien dice Shoa, es para evitar que haya alguien en medio viendo lo que estás haciendo. Ahora, si la página es phishing y es falsa y te pide contraseña y clave de lo que sea y tú se la das, pero no está mal el saber eso y saber para qué es, y si sabes meterle mano en la configuración del navegador, meterle, o sea, activarlo. Igual que el DNS on HTTPS, que es otra configuración que no se suele, no suele venir habilitada por defecto, no sé por qué. Pero es para que las peticiones que nosotros hacemos a los DNS también se encripten, porque ¿de qué vale que tu tráfico esté encriptado si luego resulta que las consultas que hace el DNS, que el DNS es el que te dice cuando tú escribes, por ejemplo, yo qué sé, Dipping en español, realmente tú no tienes que poner Dipping en español, tú realmente deberías de poner la IP. Pero claro, ¿quién es el que se acuerda de la IP de Dipping en español? Eso es un... o la IP de, por ejemplo, de mi uh-huh. web. ¿Quién es el que se acuerda de eso? Entonces, tú lo buscas por nombre. Entonces, el navegador traduce el nombre a IP consultándoselo a los DNS. Entonces, hay muchas veces que esos DNS, esas consultas, no están encriptadas. Entonces, claro, pueden averiguar lo que tú has hecho mediante poniendo algo en medio, como dijo Shoah, Man in the Middle, en la transferencia de datos que hay entre tu navegador y el DNS. Entonces, es otra configuración que se debería de poner en los navegadores. DNS on HTTPS, se suele llamar, por ejemplo. Y luego había otra que ahora se
está hablando. Me puse a mirar aquí las configuraciones y llegué al DNS sobre HTTPS.
Ahí está.
Eso. Y lo tengo desactivado.
Y lo tienes activado. Vale, y otra opción, por cierto, es cambiar los DNS. Yo, por ejemplo, no tengo los DNS ni de Google ni de mi operador. Yo tengo los DNS de ¿cómo se dice? CloudFounder.
CloudFlare.
Ese mismo. Tenemos un experto en idioma. Yo tengo el 111 y el 1001. Es otra opción también para dar un poco más de seguridad. Cambiar los DNS. Y luego íbamos a hablar lo de la otra cosa, lo de las cookies. No sé si ustedes saben que las cookies las quieren quitar ya para el próximo año, el 24.
Leí algo sobre eso, pero no lo procesé mucho. Pero sí, vale. Leí que querían cambiar el sistema porque ya las cookies están bastante obsoletas, son de hace cuántos miles de años.
Bueno, obsoletas y porque ahora todo el mundo le ha cogido el truco, supongo. Entonces, pues, querrán buscar otras formas para cogerte la información que tú no le estás dando ahora. Pues date cuenta que gracias a la ley de protección de datos que en Europa se aprobó hace unos años, obligaron a las webs a que pusieran el aviso de las cookies. Date cuenta que hace cosa de 4 o 5 años no salía. Tú sí, entrabas y ya está. Ahí está. Entonces luego Europa le dijo, no, chicos, venga, va, póngalo. Entonces, como ya todo el mundo, supongo, le habrá cogido el truquillo, pues Google, que es lo peor, o sea, a eso me refiero cuando dejamos que una empresa comercial haga lo que quiera. O sea, Google es la que ahora quiere cambiar el formato. En vez de hacer las cookies, va a cambiar a... Bueno, por ahí está el nombre, a ver si lo busco. Pero vamos, a lo que me refiero es, debería de ser una entidad independiente la que diga, no, vamos a hacerlo así. No una empresa que con ánimo de lucro, ¿no? La que va a hacer el nuevo estándar de esas cosas. O sea, pero claro, como eso es algo de ella.
Google Privacy Sandbox.
Eso, ahí está. Google Privacy Sandbox. Eso.
¿Está bien pronunciado, Chuas?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, y en eso están, que lo van a hacer, que se supone que va a ser más privado. Hay algunos que no lo tienen claro, otros que, bueno, vamos a ver. A mí lo que más me chirría es eso, que sea Google la que lo invente. ¿Entiendes? Sí. No una empresa, una entidad independiente. Por ejemplo, por poner un ejemplo, los USB, que sea USB 2.0, 3.0, lo lleva una entidad. Se llama, ahora no recuerdo el nombre, pero no es una empresa.
Espérate, es una mosca, ¿no? A ver.
Lo de los USB creo que es una fundación o algo de eso. Creo que no es una empresa. Pero a eso me refiero, que no deberían ser las empresas las que hagan los estándares de nada. Porque ellos lo van a hacer acorde a lo que a ellos les interese.
Y de la manera que ellos quieran.
Ahí está. Y más si es una empresa tocha como es Google, por ejemplo.
Pero si ellos quieren hacer algo así, deberían, lo van, yo creo, que implementar en su navegador y con sus páginas. Porque tampoco pueden exigírselo al resto de los servicios.
Pero como es el estándar, los demás pues o lo coges o a saber. Aunque claro, bueno,
al ser una empresa la que lo hace, no es un estándar, como dices tú, no es una entidad. La Unión Europea no está diciendo este es el estándar.
Ya, pero desafortunadamente pasa eso, igual que Windows es el estándar de sistema operativo. Igual que Adobe Photoshop es el estándar de, y no debería ser, es un estándar de una empresa. Y tú vas a estudiar, por ejemplo, yo estudié hace unos años informática y me pedían Adobe Photoshop. O sea, ¿cómo me pueden pedir como estándar algo que es de una empresa privativo, que sale una pasta? O sea, lo veo un poco, deberían de haber algo hecho, como tú dices, por una entidad y que sea el estándar y luego de ahí se agarren todo. Pero como vivimos en un momento en que las empresas tienen esa potencia, ese poder, esa capacidad.
Pero eso les dura hasta que llega la Unión Europea y pone el clavo sobre la mesa y dice ¡no!
Ahí te ganaste un pi. Un maneo.
¡Pi, pi, pi! Íbamos bien.
Íbamos bien. Seba, tío.
Corten.
Bueno, no pasa nada.
Bueno, tío, con ese último pi, 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 vamos a dejar hasta aquí el programa porque ya sí. Se nos extendió más de lo normal.
Sí, además, esto último nos van a tirar de la oreja, así que ya lo dejamos ya.
Sí, nos costó un poquito coordinar la grabación de este episodio por temas situacionales. No pudimos tener a Gasper de nuevo, pero ya sabemos que está bien, que solamente fue que estaba ocupado con trabajo y estudio.
Vale, es verdad, de la otra vez. Cierto, que estábamos preocupados de la otra vez, no sabíamos dónde estaba y todo eso. Pero no, es verdad. Pagamos el rescate y listo, ya lo tenemos otra vez con nosotros.
No sé cuál es la moneda rusa, si no yo hubiese dicho pagamos el rescate en...
En rublos. Rublos, ¿no?
No sé. ¿Shoas?
Sí, son rublos.
Sí, de rublos.
Bueno, pero eso.
El siguiente podcast.
Ahí está. Bueno, tenemos que ver siguiente tema y quién más se apunta. Y tenemos que ir corrigiéndonos nosotros. A ver, ¿sabes? Sí. Corrigiéndonos me refiero de que esto es para todos los públicos, ¿eh?
Hay que mantenerlo PEGI 13, nos dijo el editor.
Sí.
Bueno. bueno. De a poquito vamos aprendiendo ya. Hoy día casi logramos un episodio sin censura. Yo creo que no tiene censura, pero vamos a ver qué nos dice nuestro editor. Agradecer igual a nuestro editor por todo el tiempo que le dedica a la edición del podcast, porque no es algo que sea llegar y publicar. Tiene mucho trabajo.
Mucho.
Así que muchas gracias, Eli, por tu gran labor. Y nada, Choas, ¿quieres despedirte antes de...?
Pues, ¿qué podría decir? Adiós.
Podrías decir chao.
Chao.
Bueno, seguimos practicando nuestros cierres de podcast.
Sí. Hasta la próxima. Muchas cosas hay que practicar.
Nos vemos en un próximo episodio. Adiós.